¿Cómo conseguir discos? Es un podcast sobre disquerías de Buenos Aires. Somos Sol y Lucha y queremos invitarte a recorrer esos lugares que nos llenan de música, de nuevos amigos y que funcionan como una máquina del tiempo en la que podemos conectar con el pasado, el presente y el futuro. A lo largo de 10 episodios vamos a encontrarnos con invitades que nos van a contar qué se siente estar de un lado y del otro lado del mostrador. Sean bienvenidos a Cómo Conseguir Discos. En el capítulo de hoy, Cactus Disco, pequeña semblanza de una familia tipo americana.
Séptimo episodio de Cómo Conseguir Discos, un podcast sobre disquerías de Buenos Aires. Yo soy Puebla Sol.
Yo soy Lucha Mirandas. Nos encuentran en redes con estos nombres.
También nos pueden escribir por Instagram a @ Cómo Conseguir Discos y sumarse a la hermosa comunidad vinilera que agita cada capítulo.
Si todavía no lo hicieron, no se olviden de activar las notificaciones. Van, le dan clic a la campanita y reciben todas las novedades de este podcast.
En el track de hoy tenemos a Cactus Discos. Así es, en este recorrido volvemos al centro, al barrio de San Nicolás, más precisamente a la calle Uruguay 290, que es donde está ubicada la disquería desde hace 12 años.
Que tiene la particularidad de especializarse en todo el espectro musical que esté por fuera del rock. No es que no se puedan conseguir esos clásicos, claro que sí, pero es el lugar de Buenos Aires al que vos podés ir si estás buscando folclore, candombe, música de raíz y, por supuesto, mucho tango.
Y no es para nada casual esto que pasa. De hecho, ya nos vamos a meter bastante en la selección de discos, pero vayamos al inicio de la historia. Hablamos con Darío Raris, dueño de la disquería, en la que también trabajan sus dos hermanos, y nos contaba que todo empezó así.
Bueno, empecé con la disquería mucho antes de tener la disquería, ¿no? Porque yo esto lo veo como una continuidad de mi afición por la música, que viene desde que me acuerdo. Me gustó la música y que se hizo mucho más intensa cuando estaba en la adolescencia y que se reforzó después cuando yo estudié periodismo, entonces empecé a hacer programas de radio y lo que yo me daba cuenta que lo que quería trabajar era con la música. Y se dio una circunstancia rara, que fue que en los años 90, muchos de mi edad lo vivimos, vivimos la irrupción del CD, ¿no? O a fines de los 80, y bueno, nuestra colección de vinilos pasó a ser reemplazada por CDs. Lo digo sin ninguna vergüenza, yo dije, va a salir todo en CD, viene con bonus, no se escucha el ruido a púa, no ocupa tanto lugar, bienvenido el CD, me empecé a comprar CDs. Y a medida que compraba, cada vez tenía más CDs, cada vez tenía menos vinilos. En alguna mudanza dejé de escuchar vinilos, porque viste que uno guarda el equipo, lo pone acá, lo pone allá, seguí escuchando CDs y tuve una colección mediana de vinilos guardada durante unos años. Y cerca del año 2001-2002, coincidiendo con un momento personal de cambios, me enteré que existía la feria de Parque Centenario, que en ese momento se acababa de mudar a Parque Centenario, y dije, bueno, voy a llevar alguno de esos vinilos que yo tengo ahí. Entonces llevé primero una cajita, después llevé otra cajita, dije, esto es maravilloso, me compran los discos. Yo no sabía ni lo que vendía, ¿viste? Para mí eran cosas que había descartado porque no quería escuchar más o porque las escuchaba en el formato digital. Pero empecé a ver como que había un negocio en eso. Al muy poco tiempo empecé a vender para el exterior, entonces, bueno, vas aprendiendo qué es lo que busca el cliente de Argentina, el cliente del exterior, te das cuenta que saber de música no significa nada, no significa saber de discos, quiero decir, no significa saber del negocio de la música, del negocio de los discos. Y bueno, seguía con mi trabajo anterior, un trabajo normal, común, con aguinaldo, vacaciones y una insatisfacción creciente. Y al mismo tiempo veía que el negocio de los discos algún ingreso me generaba, no era equivalente a lo que me generaba mi trabajo formal, pero bueno, dije, esto me gusta más que aquello, y me puse una pequeña disquería en una galería, Me acuerdo que trabajaba muy temprano, entraba a trabajar antes de las 6 de la mañana y salía a la 1, a las 2, y de ahí me iba a la disquería a trabajar 5, 6, 7 horas más, ¿no? Hasta que en un momento dije, pará, si estoy yendo a disgusto a trabajar en mi trabajo, que en su momento había sido lo que me gustaba y mi vocación, y estoy yendo con cada vez más gusto a trabajar en la disquería, bueno, basta. Dejo mi trabajo y sigo con los discos.
Quiero decir una cosa, y es que, atención, todavía hay esperanzas. Es fantástico esto que nos contaba Darío, de llegar a casi a tener una disquería por casualidad y con, no sé, un acto total de fe. Eso de decir, basta, dejo este trabajo que odio, que me hace mal y que, nada, no me lo banco más, para alargarlo y perseguir el sueño.
Y además poder hacerlo sin tener que vender discos que no te representan, o más bien logrando ser una especie de referente en esos géneros que tanto te gustan. Es como cumplir el sueño y un poco más. Es como un sorpresa y media, más o menos.
No paramos con las referencias noventosas. Pero volvemos a la disquería para decir que acá no solo encontramos una batea con los discos hiteros o con clásicos. Acá hay una propuesta que no solo te invita a conocer bandas nuevas, sino que te lleva a conocer géneros nuevos que vos por ahí no tenías ni escuchados.
Claro, viste como cuando sos adolescente que escuchás solo el palo que te gusta y no te movés de ahí ni por casualidad, y después vas sumando años y querés salir de ese ámbito, querés conocer otras cosas, pero hay tantas opciones que resulta abrumador saber por dónde empezar. Y ahí es donde los lugares como Cactus resultan vitales para la formación musical de una persona y, por supuesto, para el crecimiento de la colección.
Claro, vos te imaginás lo pesada, pero lo pesada que sería si estuviese todo el tiempo como aguante viejas lo, ¿entendés? O sea, te amo, Piti, pero empecemos a ver a otras personas, empecemos a escuchar otras músicas.
Claro, Lucha, ¿vos no te pasa que a veces te da ansiedad toda esa música o todos esos géneros que hay por conocer?
Por supuesto.
Me mata la ansiedad porque digo, Dios, me debo estar perdiendo un montón de cosas maravillosas.
Y aparte, como dice Reina Rich, el pasto siempre es más verde en otro jardín. Entonces seguramente hay otra música muchísimo mejor que yo no estoy escuchando y que yo no sé dónde está. Pero bueno, en este sentido, Cactus se convierte en un lugar donde encontrás estas cosas que de otra forma te puedes llegar a perder. Así que vamos a escucharlo a Darío contarnos más sobre esto.
Me diferencio de otras disquerías en que tal vez le presto un poco más de atención a lo que no es rock, ¿no? Yo diría que el 70-80% de las disquerías y los disqueros son aficionados al rock argentino, internacional, en todas sus variantes. Claro, el rock se ha transformado en algo tan invasivo que casi todo es rock, ¿no? Pero bueno, hace 10 o 15 años, cuando yo empecé con esto, 20 años, no era negocio para nadie vender un disco de música brasileña, salvo algún título puntual, de tango, de folclore, de música melódica, de música tropical, de música del mundo. El negocio estaba en esos 50 títulos clásicos del rock internacional y 100 títulos del rock nacional, y lo demás era marginal. Eso sigue siendo así. Todo el mundo busca los discos de rock, quiero decir, hablando del negocio, ¿no? El negocio de las disquerías y los revendedores pasa por el rock nacional e internacional, pero ha crecido un poco todos los otros géneros, y en nuestra disquería siempre le prestamos mucha más atención a todos los otros géneros y seguimos haciéndolo, y eso te marca un poco el público, ¿no? Porque si hay un coleccionista de tango, sabe que nosotros somos referente, entonces sí, nos pregunta o viene seguido, lo mismo con el folclore, con la música española, con las músicas de raíz. Y bueno, el rock también, pero tenemos un porcentaje mayor de público de música no rock que otras disquerías.
Entonces, ¿vos me querés decir que es como el tango te espera, pero Cactus te espera?
Claro, Cactus te espera porque pasa esto. Vos vas con una idea a la disquería, ¿no? Vas así, voy a ir a comprar esto, esto y esto. Lo tenés escrito en tus notas del celular. Pero ¿qué pasa? Cuando vos entrás, la oferta, las bateas, lo que hay los discos que están ubicados en diferentes lugares, te miran y te dicen, llévame a mí. Es como cuando vas a la heladería y te encontrás con el gusto pistacho. Y después de comer un montón de helado de chocolate, decís, bueno, ¿por qué no pruebo por lo menos este gusto nuevo? Y ahí es donde está Cactus para atraerte a eso nuevo.
Es como cuando escuchás a tu músico favorito hablar de sus influencias musicales y de pronto te parece inabarcable, pero hay un lugar, hay una disquería, hay un espacio donde esa oferta es la principal. Los músicos que escuchaste nombrar, pero que quizás no le dedicaste tanto tiempo. Zita Rosa, Víctor Jara, Tim Maia, Carlos Puebla, puedo seguir nombrando miles.
Igual no le hice a nada que no. ¿No tiene algún artista ahí medio cancelado, del que no se pueda vender discos y que esté ahí medio en el lado oscuro?
Bueno, obviamente esto se lo preguntamos, así que ¿para qué te lo voy a decir yo si lo podemos escuchar a él?
No, de ninguna manera. No sé, tendría que ser un disco de... No sé de qué, pero no.
No, dentro de...
No, porque... No me considero juez válido ni desde lo artístico, ni desde lo personal, qué sé yo. Todos tenemos nuestras opiniones, nuestros juicios, pero si algo tiene la música popular es que existe debido al público. Y cuando pensás en un artista, cuando pensás en una obra, cuando pensás en un tipo de música, cuando pensás en un género, tenés que pensar en el público. ¿Qué le da ese artista al público? ¿Qué necesita el público de ese artista? ¿Qué necesita el público de ese género? ¿Qué representó? No creo que ni yo ni ningún disquero tengamos derecho a decir que no se venda tal cosa, qué sé yo. Por más de que si nos vamos a tomar un café, claro, vos y yo, digamos, tal es una mierda, tal es una cagada. Me parece que no, qué sé yo. Tendría que ser por ahí, ahora estoy imaginando, ¿no? Pero... alguien que en lo personal sea una muy mala persona y vos no le quieras vender los discos, qué sé yo, también puede ser, qué sé yo. Pero ni siquiera eso.
Y todo esto lo logra sin ser elitista ni nada por el estilo, porque también tiene discos de otras cosas. Buscás Bochatón, está ahí. Buscás Rosario Blefari, está ahí. La reedición del Maxi de las Violetas, ahí. Pero todo lo que tiene importancia es lo otro. Los otros géneros. Pero escuchamos a Darío contarnos un poco más de cómo llega a tener esa oferta.
Y hay dos fuentes principales, que una es las distribuidoras, que en la Argentina solamente quedan tres, y te diría que dos son las principales, a las que les compras los discos nuevos. Esas distribuidoras les compran a las compañías que editan en la Argentina, porque las compañías ya no venden a disquerías, ¿no? Okay. Esas distribuidoras le compran a las compañías que editan en la Argentina e importan también. A su vez, las compañías establecidas en la Argentina también importan. O sea, ahí compras discos, CDs nacionales e importados nuevos. Y después tenés todo el otro 50% del negocio, que son los discos usados. La Argentina y Buenos Aires en particular es una ciudad donde siempre hubo una gran clase media, donde hubo mucho consumo cultural. Calculale que durante 40, 50 o 60 años se vendieron millones de discos al año en la Argentina, en Buenos Aires especialmente. Y bueno, esos discos, un gran porcentaje de ellos se descartaron, se rompieron, se tiraron, pero otro gran porcentaje está todavía en las casas y un porcentaje de ese porcentaje no se escucha. Entonces, bueno, siempre aparece la señora que tenía los discos en la baulera, el señor que era DJ en los años 80, pero los guardó en el garage y nunca más los sacó. Siempre te reís porque siempre bromeamos con mi hermana Mabel, que trabaja conmigo, que en los años 80 había más DJ que personas, porque todos los días entra una persona diciendo cuando yo era DJ en los 80 tenía este disco.
Qué bueno que siga existiendo gente que se desprende de sus discos y al mismo tiempo también gente que los compra. Esa confluencia divina hace que podamos encontrar un montón de joyitas en la batea. Por supuesto, sobre esto charlamos con Darío, sobre el auge del vinilo y sobre la cantidad de gente que está comprando en ese formato. Sí, en este capítulo estamos recontra preguntonas y queríamos tener también un poco esta diferenciación porque no es lo mismo saber de música que saber de la industria de la música. Así que le consultamos cómo ve el mercado, si está creciendo y qué siente con respecto a la actualidad.
Me da la impresión... ojalá me equivoque, de que no, de que ya no va a crecer mucho más, salvo que, bueno, que por estos ciclos que tiene Argentina se vio un ciclo de bonanza económica que no parece muy cercano, ¿no? pero me da la impresión de que ya se llegó a un techo. Entre la gente que no le interesa, porque mucha gente no le interesa tener la música en formato físico, de hecho, CDs, son cientos de miles de CDs que se descartan cada mes, me parece, en la Argentina, porque gente que te viene a vender, gente que cartoneros que los encuentran por la calle, CDs tal vez en buenas condiciones, la gente que la gente que no tiene la posibilidad de consumir tampoco discos de vinilo, que son de por sí más caros que los CDs, y la gente que eligió el consumo digital, ya se alcanzó un punto de saturación, me parece. Ojalá me equivoque, pero creo que estamos en la cresta de la ola, y bueno, puede mantenerse, pero crecer lo veo difícil. Bromeábamos hace unos meses con un disquero de Francia, que hace 20 años que vendemos lo mismo. O sea, vendemos Pink Floyd, vendemos Led Zeppelin, vendemos The Doors, vendemos los Beatles y vendemos los Rolling Stones. Y en la Argentina tenés que sumarle Spinetta, Charly García, Papo y 4 o 5 títulos más. Y eso sigue siendo lo que más se vende. Y bueno, está muy bien porque son grandes artistas. ¿Qué vas a hacer? Pero a veces te da hasta, no decir bronca o rechazo, porque quién es uno para juzgar, pero te da bronca que entre una persona y te diga, ¿tenés jazz? ¿Qué hay de Miles Davis? No, macho, hay 500 artistas además de Miles Davis. ¿Hay qué 500? Hay 5.000, 10.000 artistas tanto o más valiosos que Miles, o más no, pero bueno, Miles es una excepción, ¿no? Pero tan interesante como Miles Davis para escuchar. Está bien, puede ser que estés buscando ese disco porque es el que te falta, pero el 90% de la gente que busca rock busca Pink Floyd, y el 90% de la gente que busca jazz busca Miles Davis. Y todos los que estamos en esto, me parece que estamos porque tenemos curiosidad. Entonces el público que no es curioso, que no va más allá de lo que ya conoce y de lo que le gusta, se pierde mucho. Pero al mismo tiempo, me contradigo, es positivamente cierto que vos no podés conocer todo y no podés escuchar todo. Es imposible, es humanamente imposible. Entonces, bueno, no, nada, es una pregunta. ¿Qué hacemos? 20 artistas. Bueno, y después se da otro fenómeno que me vuelve a contradecir, que es que uno, o por lo menos me pasa a mí, digo uno para no decir yo, escuchó 500 artistas de jazz, o 1.000, o 2.000, y 2.000 de tango, pero sin embargo, cuando te levantás un sábado a la mañana, vas a poner un disco de Pugliese, o vas a poner un disco de Troilo, o vas a poner el de Pink Floyd, ¿entendés? También nos vamos estrechando nuestros gustos y terminamos escuchando los 40 o 50 discos que nos gustan, ¿no?
Total.
Está bueno alternar por ahí, ¿no? No dejar de escuchar esos 40 o 50 discos que nos gustan y me echar uno que desconocemos.
Total.
Seguir haciéndolo, porque si no, uno ya envejeció.
O sea, esto es una revelación fantástica. Tenemos el secreto de la juventud, que es la curiosidad y siempre querer escuchar música nueva. No pueden negar el excelente servicio que es este podcast, discúlpenme, que no solo les da música, no solo les pasa info, sino que además les acaba de traer a sus oídos el secreto de la juventud eterna.
Así que ahora van a sus casas, escuchan un disco nuevo y escuchan un disco ya conocido. Nosotros nos vemos en el próximo capítulo de Cómo conseguir discos, tu podcast preferido sobre disquerías de Buenos Aires.
Este podcast fue producido por Sonidos Favoritos, guión e idea original, Puebla Sol y Lucha Mirandas, grabado en Rumble Studios.